Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Quien lo necesita, yo necesito mi voz. Guitarra, decime vos, ¿dónde me llevan tus cuerdas? Robo recuerdos y tonos, armo armonías de niño, canto con mucho cariño y poco acierto en mi voz. Hay una nota escondida atrás de cada palabra. Si pudiera mi guitarra exorcizar la razón para que en mi corazón quede plasmada una nota que sugiera la redota o el triunfo de un perdedor. Cuando cometo el delito, no me estoy atormentando. El canto lo robo y sueño, lo traigo de contrabando.
Y acá estamos en un nuevo diálogo con Manche, el jueves de mañana, como siempre, acá en Uniradio, en la 107.7 FM, y es un día de fiesta, como todos los jueves, porque siempre tenemos la alegría de encontrarnos con artistas que además son amigos, o amigos que además son artistas, o es algo más que un entrevistado. En este caso, aparte, es muy particular, porque el estimado compañero Gabriel Otero. ¿Cómo andas, Gabriel?
Bien, muy bien.
¿Le debo decir señor diputado o puedo ahorrarme el protocolo?
Ahorrátelo tranquilamente.
Una maravilla. Igual me impone un poco su despacho ahí de... ¿Estamos en el Palacio en este instante, no?
Estamos en el Parlamento acá con unos temas de la Comisión de Legislación del Trabajo que estoy preparando alguna cosa y se viene la rendición de cuentas, entonces estamos...
¡Qué momento! Sí. Apretemos para la universidad un poquito ahí, que siempre siempre hasta acá.
Sí, absolutamente.
Gabriel, querido, en realidad, bueno, ya teníamos, yo Gabriel lo conocí siendo alcalde del municipio A, de toda esa querida zona de la que uno es oriundo, pero hoy en particular vamos a enfocarnos, otro día hablaremos de tu paso como alcalde, que en la parte cultural una labor espectacular, y otro día inclusive nos meteremos en la entraña de tu labor de diputado. Pero hoy nos vamos a enfocar en una faceta que quizá la gente no conozca, que es tu faceta de músico. De hecho, antes de empezar la entrevista, venimos escuchando Ladrón de Música, que además de ser un tema del disco, es parte de... o es como se llama el disco, creo haber entendido.
Exactamente.
¿No?
Contame
un poco de dónde nace este proyecto musical.
Bueno, la música de toda la vida, eso lo puedo abreviar, pero creo que vale la pena. Vengo de una familia muy, muy melómana, más allá de dificultades, de idas y vueltas, siempre nos gustó una guitarra en el medio, ¿no? Ah. Tíos,
sobrinos. La famosa que hay una reunión, hay una guitarra, ¿no?
Hay una guitarra, y un vasito de vino, ¿no? Como debe ser.
Claro.
Claro, y eso siempre nos gustó y siempre en base a distintos gustos, ¿no? Bien amplio, bien amplio. Yo que tenía un querido tío guitarrero, el tío Walter, que Ángeles Negros, Pedro y Pablo, Guaraní, ¿no? Guaraní, todo ese folclore argentino que nuestros más mayores que nosotros, claro. Vos sabés que acunaron, hasta que apareció.
Y aparte que es un mundo impresionante, ¿sabes? Yo me he metido, te confieso, hace poco, viste que uno... La gente de los 80 nos quisimos hacer los rockeros, los New Romantic, y tiramos para otros palos. Y ya, como cuando de grande explorás de dónde viene el rock y caes en el folclore, ¿no? Sobre todo en ese folclore argentino profundo que tiene una musicalidad alucinante.
Enorme, enorme. Realmente, además, la música es algo tan maravilloso que te hace cada viaje. Mira, te cuento algo: estos días, cada vez que viajo en el auto y tengo distancia media larga, estoy escuchando mucho a Kevin Johansen, que es un artista que me gusta mucho. La verdad, tiene además un espinel musical y tiene una versión de
Perfect Day. Un valiente. Perdón.
Que tiene una versión de Perfect Day de Lou Reed, que hace una samba. Que hace una samba con Perfect Day. O sea, lo que hace con un respeto, ¿no? Además, con un alma lo hace fantástica. Pero bueno. Lo que te decía,
un valiente, música. Te iba a decir, porque le encanta como experimentar también, ¿no? Y contame un poco, vamos a enfocarnos en la onda de música. Si es tu primer trabajo, si ya habías explorado grabar antes.
Bueno, componer compongo hace muchos años, escribo y hago música, y en realidad lo que pasó antes de tener el disco fue que con amigos y eso, y alguna actuación con la guitarrita, hasta que un buen amigo chileno, él, productor, le gustó un par de canciones y me dijo: Gabriel, ¿puedo producirte estos dos temas? Le digo, dale con fe. Se llevó los temas a Chile y como a los dos meses se colgó y me hizo una devolución muy linda con dos canciones. Y dije, pa, qué bueno es entrar en estudio, me entró a picar ahí, ¿no?
Claro,
qué
bueno.
Y me di cuenta que era caro también.
Sí, el otro descubrimiento, claro.
El otro descubrimiento. Y sabes que...
y te falta el descubrimiento más duro de la vida del artista, que es el hecho de cómo sería vivir de eso, ¿no? Es como eso terrible.
Eso es brutal y es heroico. Entonces apareció la gente de Coparte, que tienen un sello en Fundación, en Fans de la Música, que bueno, estaban buscando como nuevos artistas para grabar. Los sellos, tú sabes que tienen que tener determinada cantidad de álbumes. Y bueno, vieron un material bastante amplio. Elegimos en conjunto un productor, que es Leo Carlini, serrense. Claro. Serrense por adopción, es Maragato, Leo. El gran cantante de Pecho Fierro y productor de Pecho Fierro.
Sí, es un musicazo, claro.
Y como decimos, y en este caso es así, y mejor persona. Leo es...
Buen amigo y mejor persona. Muy amigo de sus amigos.
Sí. Y agarró los temas, Joaquín, y la verdad que con un respeto, con una honestidad, los tomó y empezamos a trabajar juntos en las canciones. Y bueno, la verdad que hay un producto de las canciones que yo, a mi entender, creo que es bastante bueno y que en gran parte se deben al productor.
Sí. Vamos a escuchar un par de temas más hoy, pero quería hiciste un poco el recorrido, hiciste pequeñas presentaciones en vivo y después grabar en estudio. Todavía viste que hay en los músicos ahora, hay como un, después de la crisis musical, descubrieron o redescubrieron lo importante que es estar en vivo, ¿no? Los toques en vivo, tocar en vivo, y se ha generado como dos clubes. Los que todavía defienden y les gusta el estudio, amasar cada una de las canciones y sacar el concepto de álbum. Después hay otro miniclub dentro de ese, que es lo que van sacando singles, que es un poco lo que la tendencia ahora, sacan uno o dos temas como mucho, no el famoso álbum conceptual. Y después están los de vivo, ¿no? Los que les gusta es estar en vivo y como que toda la carne en el asado lo ponen en el vivo, y el álbum es una cosa que hace casi que porque no hay más remedio que hacer. ¿En qué club te estás afiliando ahora que, digamos, en tu carrera musical que se está consolidando en este instante?
Tocar en vivo.
Sí, ¿no?
Me encanta. Me encanta. Realmente, además, si bien yo había tocado, pero con la guitarrita, con una banda, yo dije, qué compromiso. Y me empecé a hacer una película así, ¿no? Qué compromiso con los músicos. Y después, cuando esto no es una cuestión solista de Gabriel Otero, hicimos una banda, la banda se presentó para el disco y después quedamos, y salieron nuevas canciones que yo tenía ya compuestas, compuse para la banda, y la verdad te digo, Joaquín, es fantástico.
Claro, sí, sí, sí.
Es fantástico, y los ensayos son gozados, y son...
Y la comunión esa, la misa esa comunal, ¿no? La asamblea, la
es energía, brutal, es realmente brutal. Y también hay una cuestión, ¿no? Yo cuando elijo escuchar música, escucho un álbum. Claro. Trato de escuchar y si comprar el disco también. Eso claro. Es algo que para nuestra generación lo tiene medio...
Nosotros, ¿no?, lo tenemos, yo no consigo... A mí me gusta el objeto, inclusive
el arte.
Yo rasco el vinilo, inclusive, ahí como me gusta mucho las pausas esas que son, me parecen súper necesarias. Y de hecho, escucho mucha cosa digital, pero cuando escucho digital, hago el pecado digital, que es saltar de escuchar un minuto, 30 segundos de cada tema y frenar el que te gusta un poco. Es la enfermedad que nos metieron, ¿no?
La bandeja, poner el vinilo, eso es imparable.
Te da tanta pereza mover la púa que terminás haciendo lo que hay que hacer, que es escuchar el disco en el orden que los propone el artista. Y en ese caso te iba a preguntar, ¿qué, si tuvieras que hacer un tráiler, ¿qué nos propone el ladrón de música y en qué orden y por qué, por dónde va?
Bueno, el ladrón de música, entiendo que es un producto muy montevideano, ¿verdad? Tengo que ser honesto con esto. Yo soy muy montevideano, soy del oeste, de toda la vida, Teja, por la Victoria, el Cerro, toda esa zona me vio crecer, hasta Paso de la Arena. Pero
básicamente... Y aparte, eso es Montevideo. Hay gente que piensa, comete el error de pensar que no hay nada más montevideano que el oeste de Montevideo. Es como el verdadero Montevideo. Sí.
Totalmente. Y para el rock y para el candombe y para
la música. Sí, sí, la murga. Sí.
Folclórica. Los invito a Montevideo Rural y van a ver ahí cada conjuntos de baile y gente cantando. Que bueno. Pero no, vamos sacando la camiseta.
Jorge, ahí va, sí, sí. Que no se nos note, que no se nos note que somos de ahí.
Más allá de eso. Yo fui taximetrista muchos años también, conozco mucho la ciudad y eso me dio un trille, y realmente Montevideo es una ciudad súper amable, es linda, es muy democrática también, y bueno, las canciones surgen de cuestiones cotidianas, con un sonido muy montevideano y una poética también muy montevideana que intenta no ser panfleto, eso es algo definitivamente... Claro. Que se intenta y además...
Para una persona metida en la política es un desafío, ¿no? Porque toda tu vida está metida, empapada en el tema político, entonces...
Sí, pero hay que salir de eso, hay que abstraerse, y a mí me resulta bastante sencillo, por suerte. Bastante sencillo. Y a veces cuando caigo digo, bueno, esto por alguna razón salió, irá para otro lugar.
Bien.
Tampoco soy un negador, ¿no? Pero... Entonces, este disco se van a encontrar con 9 canciones, unos 33, 34 minutos, con sonidos montevideanos, con alguna cosa que yo no voy a decir diferente, porque hasta cuando decís buen día, estás plagiando a alguien.
Sí, pero
sí van a encontrar alguna canción que diga, ah, mirá,
por este lado. Una búsqueda, ¿no? Ah, claro.
Sí, hay algún como un vals por ahí, ¿no? Hay cosas que se dicen que son muy existenciales. Punto Azul, por ejemplo, es una canción que nos ha dado muchas satisfacciones, que la gente que ha escuchado el disco le ha prestado más atención.
Bien. Iba a hacerte ese pedido porque escuchamos al comienzo de la entrevista la de música y quería elegir una para el final. Ni te voy a pedir, voy a poner Punto Azul para escuchar al final de la entrevista, ya que nos la recomendás. Yo estoy súper agobiado porque se nos fue volando, vamos a tener que hacer otro encuentro para profundizar un poco más, pero queremos aprovechar para, estamos en radio, escuchar un poco de tu música. Aparte me parece que, ¿no te pasa que los músicos, me parece que los define más escuchar las canciones que hablar sobre las mismas?
Absolutamente. Y además, explicarlas menos, ¿viste?
Claro, te metes en un viaje que... Pero sí quería aprovechar estos últimos dos minutitos, Gabriel, para sí hacerte alguna conexión con el tema tuyo político, en el caso de, hablando, es un programa cultural, entonces siempre estamos como preocupados por el tema, por el diagnóstico cultural, y siempre con los artistas que entrevistamos terminamos hablando de cómo ven el momento cultural que estamos viviendo, ¿no? En tu caso, que debe ser complejo porque estás un poco ahí metido en las entrañas de la política capaz que tenés alguna información más cercana. Y por otro lado, ¿cómo ves? ¿Qué diagnóstico hace vos del momento cultural que está viviendo nuestro país y qué esperanzas tenemos, qué expectativas podemos dar? ¿Qué te gustaría contarnos de eso?
Bueno, la cultura, como siempre, está resistiendo, ¿no? Como una cuestión permanente y sistemática y súper que fortalece y condiciona nuestra sociedad. Entonces, la cultura, por suerte, siempre resistiendo. Pero la cultura, a su vez, también ahora, con menos recursos, la cultura también ahora, con una mirada ideológica muy complicada, ¿no? Hasta estigmatizante en muchos aspectos, que es brutal, y eso me preocupa mucho. Y realmente no me refiero a la música únicamente, me refiero al teatro independiente, que tuvo recortes enormes en los apoyos. El teatro independiente, Joaquín, si no existen los subsidios y los apoyos, que son políticas culturales, no puede existir.
Claro,
entonces,
claro.
Y
hablo, es un Estado apostando a la importancia de eso, más allá de imponiéndolo en el buen sentido de la palabra, defendiéndolo, como hizo Francia con el cine francés.
Exacto.
Como hizo España, bueno, Francia, con el cine español y con el teatro español.
Francia es un ejemplo con el tema del cine brutal.
Claro, claro. Sí, como hizo, y como siempre hizo, ¿sabes? En Argentina, yo a raíz de, ahora sale el libro de Cacho de la Cruz, de la vida, y a raíz, una de las cosas que entendés de lo que pasó en Argentina, el mundo cultural impresionante que tiene Argentina hasta el día de hoy, sobreviviendo a todo tipo de gobiernos y a todo tipo de situación económica, una de las explicaciones fue cuando en los años 50 y 60, Perón apostó a los números en vivo, metía un peso más a las entradas del cine cuando explotó Hollywood. Entonces vos ibas a ver lo que el viento se llevó, pero antes veías a una actuación de 15 minutos de un cantante, por ejemplo, del barrio. Entonces, claro, eso generó, de ahí viene, ahí nació Marrone, Barbieri, y todo lo que vino después, ¿no? Olmedo, el mismo Cacho de la Cruz. O sea, hasta nos repercutió a nosotros el hecho, ese nacimiento de que de repente un pibe del barrio hacía fonomímica, lo podían ver y podía vivir de eso durante años, ¿no? Y eso es una política de Estado, en definitiva.
Una política de Estado, y que además te da esa identidad que vos necesitás, porque no es ponerse camiseta ni Uruguay ni Montevideo, no, vos precisás identidad para desarrollar la cultura. Además, no es una cultura, son las culturas barriales.
Claro, no, es que si no terminás pensando que la felicidad es tomar un café en una esquina de Manhattan. Porque lo ves tanto, ves la felicidad en la pantalla, a veces vos pensás que la felicidad es eso, no te das cuenta que la felicidad es tomar mate en la fortaleza, ¿entendés? No lo ves.
Tal es así lo que dijiste de Manhattan. Te voy a decir una cosa, me pasó hace 8 años, me tocó ir a Estados Unidos en la gira que hizo el presidente Mujica, y en esa, siempre le voy a agradecer a Mujica porque pude ver un mundo que realmente...
Te era súper ajeno, claro.
Realmente, es la Meca, sin duda Washington, pero bueno, pasamos por ahí y de repente vi un lugar que dije, escucha, yo estuve acá. Era Arlington, donde están las tumbas de los soldados que murieron en las guerras. Fue tal la colonización que nos hicieron.
Lo viste en tantas películas eso.
Exactamente. Claro. Y yo dije, yo estuve acá. No era la primera vez. No, digo, lo brutal cuando te digan el cambio cultural, sí es cultural, loco, porque ¿sabes qué? Tenemos que resistir con la cabeza todos los días, porque todos los días te están pudriendo el bocho.
Es absolutamente así. Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a escuchar Punto Azul entonces. Le doy gracias por este encuentro. Repetiremos, por supuesto, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Este pálido punto azul, nos podemos reconocer, transitando vida, trasumando sueños de invierno a verano. Grano de arena en el médano del universo, viento suspiro de nuestro pasar, hacemos camino. siguiendo una huella, hacemos posible el milagro, para bien o mal. ¿Y hacia dónde voy a ir en este pálido punto azul si choqué con la felicidad? Si la vida nos juntó entre tanto deambular, somos causa del Big Bang. Somos fueguitos en la eternidad. No lo vayamos a estropear. Todo es perfecto por acá. No lo vayamos a estropear. Este pálido punto azul, nos podemos reconocer, transitando vida, trasumando sueños, de invierno a verano. ¿Y hacia dónde voy a ir en este pálido punto azul si choqué con la felicidad? Si la vida nos juntó entre tanto deambular, somos causa del Big Bang. Mundo azul que huele a mar, todo es perfecto por acá. Mundo azul que huele a mar, no lo vayamos a estropear. Somos fueguitos en la eternidad.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.